Gracias por venir a Esencia en esta mañana. En vez de haber ido a la playa, o a pasear el perro, o ir en una moto, vi estas personas yo yendo a la iglesia esta mañana, gente saliendo en las motos, gente paseando con sus perros y gente vestido como iban a la playa. Y por alguna razón hemos decidido nosotros estar aquí como iglesia y gracias por haber venido y gracias a los músicos también por ese tiempo de alabanza que fue realmente buenísimo y va para preparar nuestros corazones para lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Vamos, esta mañana quiero empezar con una frase que pone: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que hay en nosotros. Hace unas semanas, David vio que no está, creo que ir en la playa, no tiene perro y no sé si todavía tiene moto, pero bueno, no está. No, yo sé dónde está. Compartió acerca de una pareja, misioneros, Jacobo y Julie. Julie falleció quizás hace un mes, y él compartió acerca de ellos, y nosotros estuvimos siguiendo un poco ese proceso también, gracias a Facebook, que realmente ellos, por su forma, sus pensamientos, su forma de ver a Dios, ellos enfrentaron la enfermedad de Julie en una forma que fue ejemplar, bajo mi punto de vista por lo menos, que me animó mucho y me retó también la fe que ellos tenían. Porque cuando en nuestra forma y lo que pensamos acerca de Dios influye tremendamente en mis pensamientos acerca de la vida y influye también en mi comportamiento como persona. En todo, cómo gasto mi dinero, cómo gasto mi tiempo, en qué quiero invertir en todo, influye en todo. Y por eso es tan importante entender lo que la palabra dice acerca de quién es Dios, porque eso va a poder ayudarnos a vivir y llevar la vida aquí en una forma que realmente honra a Dios en la forma correcta y lo mejor para nosotros. Y en esta mañana yo quiero hablar de dos cosas acerca de Dios. El primero es que Dios redime. Y madres, felicidades todas las madres que estáis aquí. Esta predicación, aunque os quiero mucho, no tiene nada que ver con las madres, ¿vale? Bueno, tiene algo que ver porque puede ser una bendición para tu vida, pero no es una predicación típica el Día de la Madre. Entonces, pero os quiero e incluso quiero a vuestros hijos también, ¿vale? Pero este no está enfocado necesariamente solo en las madres. Si tienes tu Biblia, en Mateo capítulo 1, ese es donde vamos a estar en esta mañana, Mateo capítulo 1. Y estaba leyendo en el primer capítulo acerca, bueno, la primera parte, no voy a leerlo porque son tantos nombres, ni puedo decirlos ni en inglés ni en español, entonces no vamos a leerlo. Pero sí empieza capítulo 1, el primer versículo, diciendo que Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Y por alguna razón Mateo empieza conectando a Jesús con David y con Abraham. Porque para los judíos realmente lo que era importante para ellos fue la conexión con en la línea del pueblo de Israel. Nosotros, tú y yo, formamos parte del pueblo de Dios por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y estamos conectados el pueblo de Dios a través de Jesús. Pero antes de eso era la linaje de las, por eso hay tantos nombres, porque van conectando y conecta, Mateo conecta a Jesús con David y con Abraham. Y luego bajando a versículo 6, leí esta frase que dice: David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Y de repente saltó esperanza y también gratitud. Que David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. David, sabemos ciertas cosas de David, y vamos a ponerlos aquí, que dice David, bueno, sabemos que él cuidaba las ovejas, como cuando era niño, vio el poder de Dios obrar a través suyo, matando a Goliat. En 1 Samuel dice, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Y además el Señor está con él. También dice que David tenía el favor de Dios sobre su vida. En Hechos 13, Dios dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y también David fue el rey durante 40 años. Entonces, David no simplemente fue una persona normal y corriente, que realmente las dos, este versículo que dice que el Señor está con él. Él tenía el favor de Dios sobre su vida. Pero algo ocurrió con David. Y en 2 Samuel, capítulos 11 y 12, vemos lo que ocurre con David. Y rápidamente voy a resumirlo. David, siendo rey, vio una mujer que fue la mujer de Urías. Urías fue uno de sus soldados, que él estaba en la batalla, David estaba en la ciudad, y él vio la mujer de este hombre. Decidió, diciendo, yo quiero a esa mujer que venga aquí. Aunque él sabía, se enteró de que era la mujer de uno de sus soldados, pero aún así él la quería. Ella viene, cometió adulterio, ella se queda embarazada y David de repente intenta cubrir o tapar el pecado que ha cometido con ella. Y intenta taparlo, intenta cubrirlo. No quiere que eso salga a la luz. Entonces él hace un plan para taparlo. Su plan no funcionó. Entonces está muy enfadado por lo que ha ocurrido. Entonces el plan número dos fue a matar Urías, a quitar de él, para que él podría tener a ella como mujer. Y eso es lo que hizo. Entonces, David, este hombre de Dios, que dice, leímos antes, ¿no?, que era Dios estaba con él, que tenía el favor de Dios, llegó a cometer adulterio y luego realmente asesinó a una persona inocente. Y es curioso, para mí que David está incluido aquí. Mateo menciona, no solo menciona a David, pero menciona David y su pecado acerca de esas dos cosas que él hizo. El padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Y es impresionante que a pesar del pecado de David, Dios eligió usar el fruto de este matrimonio, el segundo hijo de Salomón, el segundo hijo fue Salomón, para formar parte de la genealogía de Jesús. Salomón fue rey, fue un hombre muy sabio, muy rico, incluso escribió algunos de los libros que encontramos en la Biblia. Y eso me anima muchísimo, porque Dios es un Dios que redime vidas. Coge cosas, coge nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos, y Él es un Dios no solo poderoso, pero es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y su deseo es redimir nuestras vidas. Y cuando yo pienso en David y lo que David hizo en este caso, y veo fruto bueno que salió de un matrimonio que se formó en una forma mala, entre comillas, cómo Dios obraba a través de este asunto. Y lo mejor de todo es que Dios puede hacer lo mismo en tu vida y en la mía. De hecho, estoy aquí porque Dios lo hizo. Y sé que Dios es un Dios que redime las vidas. Hubiera sido fácil para Dios apartar a David y decir, estás apartado. Como cuando jugamos fútbol. Bueno, yo no juego mucho, pero cuando juegan fútbol y alguien hace algo que no tenías que hacer y dice, tú, apartado, Le echan de la pista porque juega mal. Dios pudiera haberlo hecho con David, diciendo, David, mira lo que has hecho, apartado. Y Dios decidió no hacerlo. Él seguía tratando con las cosas en la vida de David. Y quiero compartir lo que yo creo que es la clave por lo cual Dios decidió seguir obrando en la vida de David. ¿Vale? Vamos a leer en Salmo 51, es un salmo donde David expresa específicamente su remordimiento, su arrepentimiento a Dios por lo que él ha hecho. Y para mí es clave. Hace falta ser honestos con nosotros mismos acerca de nuestras vidas y hace falta ser honestos delante de Dios también. Y realmente quebrantarnos delante de Dios y decir, Dios, reconozco lo que hice, perdóname y no quiero hacerlo más. Coge mi basura, pon tus manos a la obra y saca algo bueno de aquí. Y vemos en estos versículos, David dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. David estaba quebrantado delante de Dios. Y para mí eso fue la clave en ver Dios seguía usando la vida de David después ese fracaso tan grande que tuvo con Betsabé y con matando a este hombre. Realmente aquí con nosotros hay dos tipos de personas, ¿vale? Yo conozco muchos de vosotros, no conozco a todos. No quiero ofender a nadie, pero realmente la Biblia nos enseña que somos dos campos de personas. Todos aquí hemos fallado delante de Dios. Todos hemos fallado en alguna forma delante de Dios. Y los dos campos son los siguientes. Los que reconocen su maldad y ir delante de Dios y dicen, Dios, perdóname. Quiero arrepentirme, perdóname. No quería ofenderte, perdóname, cámbiame, transfórmame. Ese es un grupo. El otro grupo es los que dicen, no sé si he fallado, no sé si he pecado, no sé si, y no van a Dios. Para poder recibir el toque de Dios y ser redimido por Dios, hace falta arrepentirnos delante de la presencia de Dios. En 1 Juan capítulo 1 habla de que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Quizás no es adulterio, quizás no has matado a nadie. Da igual, lo importante es restaurar la relación entre tú y Dios. Y esa es la forma de hacerlo. Dios sí redime vidas. En la iglesia en Chicago, cuando estuvimos ahí antes de venir a España, había un hombre que conoció a Dios en la cárcel. Y era un hombre muy majo, pero antes de ser majo era muy malo. Y realmente ganó por completo su tiempo en la cárcel y hasta que es interesante que le dejen salir, porque fue un hombre que realmente hicieron cosas muy graves hacia los demás. Pero cuando este hombre tuvo un encuentro con Dios, todo cambió y su vida cambió. Y hubiera sido muy fácil, pensando en él, hubiera sido muy fácil para él pensar, mira, hice esto y esto y esto y esto. Dios nunca podría hacer algo con mi vida. Porque a veces nosotros mismos tenemos ganas de apartarnos nosotros mismos diciendo, Dios, conmigo no puedes hacer nada. Mira cómo soy, mira lo que hice. Y quiero animarte de que Dios es un Dios que redime los que tienen ganas y los que no tienen ganas. Y a veces lo que tenemos que tener cuidado es no poner nosotros una barrera diciendo, Dios, creo que no puedes hacer nada conmigo. Porque Dios puede hacer algo con cualquiera de nosotros. No tenemos que quedarnos con nuestros fracasos. Pero cuando invitamos a Dios a formar parte de nuestro asunto, de nuestras vidas, Dios sí puede redimir nuestras vidas. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Vamos a seguir. Siguiente. Siguiente, Javi. Dios responde. La segunda cosa que quisiera compartir esta mañana es que Dios es un Dios que responde. Vamos a bajar a versículo 18 y vamos a empezar en versículo 18 que dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Vale, entonces tenemos José y María comprometidos. En aquel día ellos había como un contrato legal que hicieron para mostrar el compromiso que iban a casarse, ¿vale? Ellos estaban en este punto. Si no te has dado cuenta, el español no es mi primer idioma, ¿vale? Sé que es difícil escucharlo, pero no es mi primer idioma. Y aprendí esta semana una palabra nueva. Tortolitos. Esa es una palabra que nunca tuve que usar en mi tiempo aquí en España, tortolitos. Aquí tenemos nuestros tortolitos. Y realmente esta palabra describe muy bien cómo estaba José y María en este momento, comprometidos para casarse, con tantas ganas de empezar un capítulo nuevo en sus vidas siendo casados. Si tú no has tenido la oportunidad de estar físicamente con tortolitos, yo quiero animaros a invitar a Ana y a Adria a cenar o comer, ¿vale? Ellos están en esta etapa, pero a tope, ¿eh? Y les quiero mucho. He pedido permiso para usarles como ejemplo, que no estoy pasando con ellos. Ana vive en nuestra casa y les veo mucho y están enamorados. Tortolitos, me gusta la palabra, ¿eh? ¿Y qué hacen ellos? Están haciendo planes. ¿Cuántos días hay hasta la boda? Lo tiene un 132. Y en la casa tiene contado las semanas, ¿no? Y vamos bajando el número, ¿no? Haciendo planes. ¿Dónde vamos a vivir? qué tipo de familia queremos formar, cómo vamos a manejar las finanzas. Están planeando todo, porque eso es lo que hacen los tortolitos. Y José y María estaban en ese momento de casarse, comprometidos, firmes, que querían tomar esa decisión y ir en esa dirección. Seguimos en versículo 18, dice: pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. De repente explota una bomba en la vida de ellos. De repente todos sus planes, todas las intenciones que ellos tenían para casarse, de repente parece que todo está en riesgo. Porque él está pensando, a ver, si tú estás embarazada y no fui yo, sé que no fui yo, ¿quién fue? Y de ahí empezaba, supongo que empezaba un montón de pensamientos, de dudas, decepción, diciendo, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? En la vida hay situaciones que nos paran, bumba, así. La semana pasada Darren compartió la bomba que ellos vivieron con Luke y con Jack. Nosotros hemos tenido las nuestras, y sé que hay otros aquí que han sufrido esas circunstancias que de repente todo para y no sabes qué va a pasar. Totalmente inesperado, ¿no? Vamos a seguir leyendo, dice en versículo 19: como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió a divorciarse a ella en secreto. José fue un hombre justo, como pone aquí, ¿no? Un hombre honrado, honesto, realmente con un deseo de honrar a Dios con su vida. Antes de morir Jesús en la cruz, los judíos mostraban su compromiso, su amor a Dios, cumpliendo la ley. Entonces, José sabía la ley, era un hombre honrado que quería agradar a Dios con su vida. Y él sabía perfectamente que esta situación no iba a agradar a Dios. Perdón. Sabía que no. No entendía lo que estaba pasando en este momento, pero sí entendía que no puede ser bueno. Estaba perdido, en este momento estaba perdido. ¿Qué está pasando? Entonces, no quiero hacer a ella daño, entonces vamos a romper ese contrato, pero voy a hacer un secreto porque no quiero fastidiar a ella. No entiendo nada, pero no quiero fastidiar a ella. Muy interesante su forma de responder hacia ella, ¿no? Yo creo que pudiera haber preguntado ciertas cosas y tenía derecho, ¿no?, de preguntar cosas y averiguar cosas, pero no quería realmente proteger y hacerlo en silencio. Porque él sabía eso fue en contra de la ley de Dios. Seguimos leyendo en versículo 20. 20 dice: pero cuando él estaba considerando hacerlo, se apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de Dios, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Me encanta la frase, la primera frase en versículo 20: pero cuando él estaba considerando hacerlo, y luego Dios entró. Dios responde. Y Dios explicó lo que estaba pasando y dio instrucciones en lo que él tenía que hacer. Y yo digo, qué bueno es Dios de entrar y responder a un asunto tan importante para José y María en este momento. Y qué bueno es Dios porque Él entrará también y responderá también contigo en la situación grave que estás pasando también tú. Y eso es lo bueno de Dios, que no simplemente observa de lejos, pero es un Dios que responde, que quiere entrar, que quiere formar parte y quiere, en este caso, dio la explicación y instrucciones. Eso es lo que tienes que hacer. En la bomba que nosotros vivimos hace muchos años, Dios también respondió. Lo curioso, María seguía embarazada por el Espíritu Santo. La circunstancia no cambió, pero con una palabra de Dios sí cambia. Da paz, da seguridad. Digo, Dios, vale, estás conmigo. Aunque está explotando todo está patas arriba, si tú estás conmigo, estoy bien. Y en nuestro caso fue, recuerdo, abrimos la Biblia a Salmo 77 y Dios nos habló y nos ayudó. No cambió nuestras circunstancias, pero sí Dios habló y respondió a nosotros en un momento crucial donde realmente lo necesitábamos. Y eso es lo que hace Dios. Bajamos al versículo 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y dice, uff, menos mal. La tengo, es mía. Vamos a pasar, aunque tenemos un cambio grande en nuestras vidas, pero vamos juntos. Enseguida obedeció a Dios. Eso siempre me da un poco de convicción, ¿no? Cuando obedecen tan rápidamente a la voz de Dios. Dios entraba en el asunto y de repente todo tenía sentido. Y creo que para nosotros es importante entender que Dios es un Dios que redime vidas y Dios es un Dios que responde en nuestros momentos de necesidad. Si no lo creemos, buscamos otras formas de solucionar nuestras situaciones. Y Dios es un Dios que quiere redimir y quiere responder a nuestras necesidades. Y por eso es importante entenderlo en nuestra forma de ver a Dios para que cuando tengamos necesidad podamos responder en esta forma. Quiero terminar pensando en el ejemplo de José y María, que realmente en Mateo trata más con José y en Lucas capítulo 1 trata más con María. Y los dos son ejemplares. Hemos hablado más de José, pero ahora María. Esa es la respuesta de María después de ella tuvo también un encuentro con un ángel explicando lo que estaba pasando. Y esa es su respuesta. Dice, aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. Y mire, yo para las mujeres, yo creo que María es una mujer que realmente mostró delante de Dios, mostró delante un cambio tan grande en su vida, respondió con un abandono completo y totalmente dispuesta de hacer lo que Dios estaba pidiendo en ese momento. Y creo que esa es una característica que queremos como personas, mujeres y hombres, los dos. Y José, siendo un hombre honrado, pensando en ella más que en él mismo, y con un deseo de honrar a Dios con su vida. Y en esta mañana yo quiero animarnos, y a mí mismo también, que seamos gente así. Uno, reconociendo que Dios es un Dios que redime vidas y que responde a nuestras necesidades, y que seamos gente como José y María en nuestras vidas. Y yo sé que no es fácil, salimos de aquí y encontramos todo lo que encontramos, que no es fácil, pero es posible. Y como hemos cantado en esta mañana, como hemos cantado en esta mañana, que Dios es un Dios que no falla. Dios no falla. Hay bombas que explotan en nuestras vidas y no entendemos, y hay situaciones que marcan nuestras vidas para todo el tiempo que estamos aquí en la tierra, pero Dios es un Dios que es fiel y es justo y no falla. Y yo quiero animaros a extender y dar a Dios tu confianza en esta mañana. ¿Vale? Vamos a ponernos de pie.